Nosotros no entramos por entrar, sino antes de entrar nosotros pedimos permiso. Y ese permiso es el permiso para armonizar las energías. Y esa armonización de las energías lo hacemos con las plantas. Y lo hace no cualquier persona, sino el médico tradicional. Y esta vez queremos compartir nuestra identidad, nuestra cultura con ustedes, para que ustedes también tengan esa fe y pidan el permiso para entrar al sitio sagrado que es el cementerio.
Frente al monolito al costado norte del Centro de Memoria, el taita guambiano Misa Lorenzo Cantero de Silvia Cauca, con un ritual que consistía en arrojar agua de orejuela, alegría y maíz capio, daría inicio al recorrido hacia el cementerio central.
Un lugar sagrado, y en ese sagrado usted con esa energía como un poco como bravo no puede entrar así nomás, tiene que entrar usted limpio. Ese es lo que hacemos, la limpieza, como limpieza.
Los asistentes iniciaron el camino entre los columbarios del Globo B, lugar en el que durante más de 150 años fueron enterradas personas que no tenían recursos para descansar en el Globo A del cementerio.
Áreas para ser enterrados en el Globo A, donde las tumbas son monumentales, donde existen los mausoleos, o también personas que a pesar de que tuvieran los recursos, querían estar acá como un voto de pobreza, como un voto de convicción, porque al estar enterradas con las personas más humildes, según sus creencias religiosas, podrían acceder más rápido al reino de los cielos.
Entrando al Globo A del cementerio, nos topamos con un tallador de tumbas, en el que el susurro de las personas se sustituyó por el silencio, donde el escuchar y observar serían las formas en que cada quien se conectara con este territorio. Enseguida, una pequeña eucaristía dio inicio al recorrido que nos conduciría por los pasillos de la elipse y las bóvedas del trapecio del cementerio central.
Buenas noches para todos. Vamos a celebrar esta Eucaristía hoy recordando a estos seres queridos que han partido de la eternidad. Nuestros hermanos, Bernabé Rojas, Noemí Sanín, María del Carmen Sanín, Donato Estefan, Miguel Antonio Gutiérrez y Alejandrina Rosso.
Caminar bajo la luz de la luna en medio de tumbas y mausoleos, surge la pregunta, ¿qué es la muerte? Confucio se preguntaba esto y decía, si todavía no sabemos lo que es la vida, ¿cómo puede inquietarnos el conocer la esencia de la muerte? Frente al imponente pórtico del Campo Santo, se lee en su frontón Expectamus Resurrectionem Mortuorum, que significa esperamos la resurrección de los muertos.
Nos encontramos aquí en el cementerio central, elipse diseñada por José Domingo Esquiaqui, después de la orden que ha dado el virrey Espeleta el 11 de abril de 1791. No más entierros en los atrios de las iglesias. Es cuando se decide diseñar este espacio que 30 años después es construido por Pío Domínguez.
La primera tumba en el camellón central de los expresidentes se encuentra Alfonso López Michelsen, el hombre que cuando hablaba ponía a pensar al país. Le sigue la de Virgilio Barco y Enrique Olaya Herrera. En toda la mitad del centro de la cruz del cementerio central se ubica la tumba de Luis Carlos Galán, hecha en mármol de colores rojo y blanco. Enseguida se encuentra Alfonso López Pumarejo y al final de esta calle emblemática se encuentra la de Laureano Gómez. Una de las tumbas más grandes en las calles de la ciudad de los muertos es la del hombre de las leyes, sí, el general Santander.
Es uno de los gestores de la ciudad de los muertos. Fue gracias a él que se consolidó este lugar.
El recorrido continúa en la tumba del que fue candidato presidencial por la Alianza Democrática M19, Carlos Pizarro León Gómez. Está allí desde el 28 de abril de 1990. Su tumba, de mármol blanco, está custodiada por el dibujo de la espada de Bolívar. Tal vez como recuerdo del arma libertadora que todavía no se sabe dónde está ni quién la tiene.
La tradición es que vienen y le piden un favor y si cumple, digamos, este milagro, vienen y le ponen una placa. La gente que no tiene dinero para poner la placa, entonces lo que hace es que le escribe encima.
Aquí, la muerte no es el olvido para los pobladores de esta ciudadela, porque algunos de sus honorables miembros han logrado ganarse un lugar en la memoria, tal vez por lo que hicieron o porque se les considera milagrosos, como el caso de las hermanas Bobner, que, según dicen, murieron ahogadas o quemadas. Allí, las personas piden favores dejando a cambio dulces, juguetes o flores blancas, que indican la pureza e inocencia de las menores. Un personaje que puede ser el campeón de la fe allí, por la fuerza con que se aferran a su tumba los visitantes que van a pedirle favores, es el filántropo alemán Leo Kopp.
Él fue el primer dueño y fundador de Bavaria. También su estatua, al igual que esta en bronce, es brillada, es lustrada, es lavada por los visitantes para pedir favores. Y a Leo Kopp se le habla al oído para contarle la vida, cómo están, los problemas familiares y pedirle que los pueda ayudar a resolver.
Ya despidiéndonos de esta ciudad oscura, pero en esta ocasión rodeada de vida, de mucha vida, un hombre golpea y roza con su mano las bóvedas del trapecio, como si esperara una respuesta de vuelta. Óscar Cortés, del vividero colectivo, nos cuenta el significado de golpear estas bóvedas.
Eso es un ritual, una manera en la que las personas llaman a sus muertos para despertarlos, para llamarlos y para pedir cosas.
Recorrido por la ciudad de los vivos, a la ciudad de los muertos, del nombre propio al anonimato, del individuo a la colectividad. Un recorrido que duró 2 horas, siendo las voces, colores, luces, imágenes y sabores las encargadas de generar una atmósfera simbólica en vivo, estando como excusa la memoria para interlocutar con nuestro país y su historia. Invitando a reflexionar de las formas en que cada uno puede llegar a construir nuevos escenarios de reconciliación y construcción colectiva de la memoria del país.
El dolor mata mis ilusiones. El dolor.
Por estas calles, donde las palabras no tienen límite.
Radio Son en Sintonía.